Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, lo hemos anunciado y sí, está con nosotros ya Noel Danjú, él es el consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco. Noel, ¿qué tal?
Caixo, egunon, muy bien, encantado de estar aquí y gracias por la invitación.
Bueno, me imagino que ahora ya, después de la saturación de números, ¿no?, ahora llega ya la explicación de esos números por parte del consejero con otras fuerzas políticas, que es lo que toca, ¿no?
Sí, sí, es lo que toca ahora. Desde luego, por nuestra parte, pues el talante de este Gobierno siempre ha sido el de dialogar, el de escuchar, el de intentar llegar a acuerdos, y esa va a ser la actitud con la que nos vamos a reunir el lunes con los tres grupos políticos.
Bueno, sí, lo que pasa es que al principio siempre se dice lo mismo, ¿no? Que no ha habido fluidez, no ha habido comunicación. Bueno, esto igual llega ahora a esta parte, ¿no? Porque todavía no son cosas cerradas, habrá que esperar acontecimientos. Porque algunas de las cosas que ha escuchado parece que, bueno, no le han sonado mal, ¿no? De los partidos políticos, quiero decir.
A ver, yo creo que en algunas cosas tenemos coincidencias en cuáles son los aspectos más importantes que hay que abordar, y creo que nuestro presupuesto así lo recoge. De hecho, tanto el fortalecimiento de los servicios es una de las características del presupuesto, con el 53% en salud y en educación de todo el presupuesto. El otro es los problemas reales de los ciudadanos, los que realmente les está preocupando, que básicamente estamos hablando de los problemas de seguridad y de vivienda. Creo que está perfectamente recogido ahí, y creo que esto también es un tema que los distintos grupos políticos, pues escuchándoles, creo que también coincidimos, quizás con algunos más y con otros menos, pero es algo a atender. Y luego el tema de la preparación de este país para el futuro, que es la tercera pata importante de estos presupuestos, construir la Euskadi del futuro, la inversión, pues estos presupuestos también lo recogen. Incluso, como todos sabemos, pues tenemos una pata importante que tiene que ver con la Alianza Financiera Vasca, que son los 935 millones adicionales pues para transformar este país, ¿no? Entonces yo sí que creo que hay aspectos donde coincidimos. Quizás las hojas de rutas pueden ser distintas, cada partido puede tener su propia hoja de ruta, y sí que tengo la sensación, es verdad, yo he de reconocer que creo que el año pasado los pronunciamientos a estas alturas, justo a las puertas de empezar a sentarnos para la negociación, pues me da la sensación de que eran más constructivos o con una actitud más constructiva y de diálogo, y quizás en esta ocasión, pues por declaraciones que ha habido tanto en las comparecencias como en el pleno de los distintos portavoces de otros grupos, pues en algún caso me da la sensación de que venimos pues con tan buenas condiciones previas.
Bueno, lo he dicho amablemente, pero eso significa que según va avanzando la legislatura, cada uno va posicionándose entonces. Políticamente, quiero decir, bueno, pues, marcando territorios.
A ver, nosotros desde luego, desde el Gobierno Vasco, lo que tenemos claro es que nuestro foco está en la ciudadanía, está en esta sociedad, está no solo en la de hoy, no solo atender con luces cortas las preocupaciones y del día de hoy, sino también pensar en las futuras generaciones, preparar este país, ser competitivo, tener empleos de calidad, que haya talento aquí. Y entonces, pues bueno, yo en ese sentido estoy tranquilo, estoy conforme con los presupuestos que hemos presentado, y ahora habrá que ver efectivamente si los distintos grupos pues efectivamente se están posicionando de una manera o de otra, ¿no? Pero bueno, yo voy con una actitud, insisto, yo creo que Pues tenemos que ir con la actitud que nos toca. Yo creo que es una obligación intentar ensanchar los apoyos al presupuesto. Yo creo que eso redunda en el bienestar del país.
Hombre, la ventaja que tiene, lógicamente, el Gobierno es que tiene mayoría para aprobarlos, evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que sería mucho más, iba a decir, más relevante el que hubiera ese ensanchamiento del que está hablando.
Sí, evidentemente hay una mayoría, eso nos da cierta tranquilidad, ¿no? Pero lo que decía antes, yo creo que ensanchar es algo que redunda en el bien de... A ver, Euskadi nos caracterizamos por, visto el entorno que hay, por una estabilidad que la verdad es que es bastante envidiable, ¿no? Pero creo que también apoyar por parte de otros grupos políticos los presupuestos, pues es una señal potente también de afianzar esa estabilidad, ¿no? Yo creo que cuando nos reunamos el lunes tenemos que dejar un poco aparte, pues pronunciamientos que ha habido, si con la izquierda, con la derecha, lo importante, ya lo hemos dicho, es el qué, ¿no? Bajar a las partidas, bajar a los capítulos, bajar a dónde tiene cada uno el foco, dónde quiere ponerlo, y seguramente si bajamos a los capítulos y a las partidas concretas, pues seremos capaces de llegar a un entendimiento, ¿no? La verdad es que también lo que pedimos es la misma seriedad que nosotros ofrecemos, que también haya por otro lado. Esto lo digo porque es fácil decir dónde se incrementaría el presupuesto, pero creo que es importante decir en qué capítulos también se recortaría, porque no nos olvidemos que estos son vasos comunicantes al final, ¿no?
Sí, bueno, está claro. Está. Cuando se elabora ese presupuesto se está pensando también en las posibilidades del futuro. Es decir, estamos en un momento de incertidumbre. El Lehendakari lo dijo además en un pleno donde hablaba precisamente de que se pueden avecinarse tiempos oscuros. ¿Eso también se tiene en cuenta a la hora de hacer las partidas?
Sin duda, sin duda. Uno de los de este año lo hemos vivido, ¿no? Por ejemplo, uno de los cambios importantes a nivel de comercio internacional es todo el tema de aranceles a raíz de la entrada de Trump en Estados Unidos, y creo que este año ha supuesto un pequeño shock, un pequeño importante shock. Hemos puesto escudo comercial, pero es que en los presupuestos que estamos preparando, evidentemente, estamos ya contemplando estos impactos que ha habido. Evidentemente, no sabemos si va a haber nuevas cosas, pero sí creo que estamos en una incertidumbre un poquito más estable, un poco más predecible, y están enfocados también a la industria, ¿no? Y además, desde una perspectiva doble, como por un lado, con los propios presupuestos ordinarios y, como decía antes, le hemos insertado 935 millones que lo que están teniendo en cuenta dentro son los distintos planes que tenemos, como el de industria, que sobre todo es el principal, pero también está el plan de ciencia, tecnología, está también Euskadi Global, etcétera. Es decir, estamos teniendo en cuenta con los 935 millones también para prepararnos y para intentar posicionarnos a nivel de tejido empresarial, pues de una manera competitiva en el futuro.
Bueno, porque ahí se visibiliza, o al menos la intencionalidad se ve cuando de repente estamos en un momento ya no de la incertidumbre política general internacional, sino simplemente de la construcción de la propia red o el tejido industrial en Euskadi, ¿no? Los uh-huh. miedos, las incertidumbres a que desaparezcan los arraigos de grandes empresas. Y de hecho, bueno, lógicamente acabamos de hablar, o tenemos que hablar de Talgo, evidentemente, donde el gobierno vasco pues ha entrado también como uno de los socios principales.
Sí,
bueno, yo, en la iniciativa, quiero decir.
Sí. No, desde luego, ¿no? Yo creo que este país tiene cosas muy buenas, ¿no? Tenemos una base industrial importante, tenemos unas capacidades tecnológicas, tenemos empresas emprendedoras, tenemos centros tecnológicos de primer nivel y tenemos, también las instituciones, lógicamente, y tenemos una cultura de colaboración público-privada que precisamente ha existido siempre. Eso nos ha hecho ser y salir adelante. Como país somos pequeños, pero con un carácter exportador siempre lo hemos tenido. Y precisamente esa colaboración público-privada lo que hemos querido es impulsarlo, ¿no? Y de hecho, el crear la Alianza Financiera Vasca sirve para aglutinar el músculo financiero, capacidad, potencia, precisamente para confluir donde confluyan el sector público y el privado. Y eso lo estamos viendo efectivamente, pues ya a ciertos resultados de lo que es la Alianza Financiera Vasca, ¿no? Desde luego, para nosotros, mencionabas Talgo, es un modelo clarísimamente a seguir, ¿no? Este gobierno confía, porque no puede ser de otra manera, en la colaboración público-privada. Talgo es un ejemplo claro de esto. Talgo es una empresa de país. Yo creo que aquí además estamos consiguiendo cosas importantes. Volver a Euskadi, algo que en su día la sede se fue a Estados Unidos. Vamos a ser todavía prudentes. Es verdad que se han dado pasos importantes, pero bueno, yo creo que está bastante encarrilado para que todo fructifique bien, ¿no? Pero sí que creo que Talgo es un caso importante o significativo en la medida que en nuestra colaboración, o la parte pública, desde luego, cuando hablamos de tomas de participaciones en la empresa, no es la de gestionar la empresa, nosotros de eso no sabemos, pero sí tenemos que ir acompañado con un socio industrial, con alguien que sepa y sea capaz de llevar adelante un plan industrial, ¿no? Y ese es un poco el modelo que queremos también en cuanto a participaciones, pues que avance, ¿no? Por lo menos por la parte de la herramienta que nosotros llamamos Fincatus, ¿no? De toma de participación. Pero hay mucho más. Dentro de la alianza, dentro del plan de inversiones, se contemplan muchísimas más cosas también.
Bueno, es que hay otras operaciones en las que el gobierno vasco no entra, lógicamente, pero me imagino que estará detrás, o al menos respaldando.
Sí, por supuesto, el gobierno está perfectamente informado de los movimientos y de las oportunidades que hay en el país, que se está moviendo. En algunos casos la toma de participación puede ser, insisto, a través de fincatus, a través de tomar participación en el accionariado, pero en otros muchos casos la participación también puede ser de otra manera, ¿no? De hecho, acabamos de crear hace poco, en el Consejo de Gobierno de esta semana, otra herramienta que va a ser fundamental, que es Indartus. Uh-huh. Al igual que fincatus es 100% público, pero dentro de Indartus vamos a abordar cuatro vehículos donde ya sí que entren, además de del capital público, capital privado, ¿no? Y básicamente dirigido a la transformación. Fincatus está más enfocado a arraigar aquellas empresas tractoras, empresas grandes, maduras, que son tractoras en cuanto a que también arrastran una cadena de valor por detrás, pero ya en una fase madura. Y sin embargo, con Indartus lo que queremos va más enfocado, pues por un lado, para este es un país con mucha empresa pequeña, que hay un problema o hay una necesidad de ganar tamaño. Entonces, por un lado, como iba a decir, el tema de la escalabilidad, del redimensionamiento, va a ser una pata importante de Indartus. Por otra parte, la emisión de deudas para abordar planes de transformación de empresa, deudas. Nosotros decimos flexible porque van a tener otras características más largas. Una transformación requiere una deuda en unas condiciones algo distintas, más paciente, digamos, o más larga que las que podemos tener de endeudamiento bancario o otros vehículos. También estamos pensando en infraestructuras de futuro. Indartus va a ser importante para prepararnos ante las infraestructuras que va a necesitar este país. Y luego un tema de transición social también va a ser la cuarta pata, donde por Indartus, a través de Indartus, pues vamos a poner los mecanismos. A veces serán, por ejemplo, ¿no? IVF es otra de las patas que tenemos desde el gobierno, otro de los mecanismos, otra de las palancas, y ahí, por ejemplo, a través de garantías y de financiación también vamos a poder ofrecer cosas. Y luego tenemos una cuarta palanca que para cubrir todo el espectro de tamaños de empresas y de fases de crecimiento, de fases de madurez de empresas, pues las sociedades de capital riesgo, ¿no? Donde ahí tendremos dos nuevos vehículos, también para empresas de startup y empresas que necesitan ganar.
Me imagino que en algunos de estos capítulos, sobre todo en los primeros que has estado mencionando, las participaciones ahí tendrá menos resistencia por parte de algunas formaciones, ¿no? Porque se había dicho en un principio que estábamos en procesos de desinversión y ahora hemos cambiado el paradigma y estamos en procesos de inversión. Es decir, estamos implicándonos ya en lo que algunos denominarían la intervención.
Bueno, nosotros no estamos mirando de satisfacer a, por supuesto que no, nosotros estamos mirando las necesidades que tiene este país y efectivamente pues yo en este sentido, de hecho, cuando hemos emitido los 1.000 millones o cuando se ha llevado, mejor dicho, cuando se ha llevado el planteamiento por parte del gobierno de emitir 1.000 millones de euros, el Parlamento lo ha apoyado con la única excepción de un voto, que es el de Vox, que no lo ha apoyado, pero el resto ha salido con un apoyo pues mayoritario, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es algo que está compartido y efectivamente yo creo que es algo que está bastante generalizado y que entendemos que tiene mucho respaldo, ¿no? Yo creo también una de las bondades que estamos llevando adelante es que se ha definido un plan de industria. El plan de industria nos apunta hacia qué sectores hay que acudir. Sectores se han catalogado entre Irabasi, ASI, que son las que tienen que ser del futuro, y Yausi, pero bueno, sabemos a qué industrias y a qué sectores tenemos que dirigirnos. Y la otra bondad es que lo que hemos hecho es, pues, el 1 de octubre presentamos el plan de inversiones, es decir, que cómo vamos a canalizar, a través de qué vehículos vamos a canalizar. Entonces, lo que estamos llevando es la ejecución, digamos, no solo coincidir en lo que hay que hacer y hacia dónde hay que ir, sino ya hemos apuntado bien y tenemos los vehículos ya definidos y a punto de poner en marcha.
Bueno, yo no sé si es momento, pero ya que tengo la oportunidad de estar con el consejero de Hacienda y Finanzas, Hacienda fundamentalmente también, aquí algunas veces algunas formaciones políticas se han venido, pues han abierto debates, ¿no? Sobre, claro, la gestión, por ejemplo, de esos impuestos. Los impuestos ahora mismo, lógicamente, aquí tenemos un tratamiento foral y son las diputaciones las que gestionan precisamente la caja, ¿no? Uh-huh. En este caso. ¿Cree que eso debería ser modificado? ¿Cree que eso en algún futuro cambiará?
Yo soy partidario de que cuando algo funciona, pues tocarlo es asumir un riesgo que no tiene sentido, ¿no? Pero es que además estamos convencidos de que somos muy respetuosos con la arquitectura institucional. Yo creo que si Euskadi está aquí es gracias a eso. Y además, siempre lo digo, ¿no? O sea, llevamos décadas funcionando y ha funcionado bien. Tenemos un órgano de coordinación tributaria y somos capaces, con la revisión fiscal que se ha hecho, de tener una buena fiscalidad, poniendo el foco, los incentivos en aspectos de I+D+I, en aspectos que la sociedad estaba pidiendo, vivienda, etcétera. Por tanto, yo ni tocaría, ni muchísimo menos, yo insisto, cuando algo funciona, pues no tiene sentido tocar.
Bueno, lo que pasa es que hay algunas, y mira, por ejemplo, sindicatos, ¿no?, que dicen que somos muy laxos a la hora de tener una fiscalidad como la que tenemos y echan en falta hasta, creo que el 5.000 millones, creo que era más o menos.
Bueno, o sea, es comprensible desde su punto de vista, ¿no? Aquí yo creo que estamos teniendo en cuenta a todo el país, a toda la ciudadanía, y tiene que haber un punto intermedio, y desde luego esa es una opinión, pero el conjunto de la opinión, pues o sea, yo creo que tenemos una fiscalidad muy equilibrada, evidentemente, y es muy respetable, que haya puntos de vista distintos, pero claro, cuando te pones a gobernar y a pensar en toda la ciudadanía, no solo en el punto de vista del trabajador y del interés del trabajador, sino del conjunto de la sociedad, pues tienes que ves desde otro punto de vista y desde otra altura, y efectivamente yo creo que la fiscalidad es muy buena. Y cuando, bueno, cuando podemos comparar también el entorno, cosas que hay, pues estamos, yo creo que es algo que nos permite ser competitivos, ¿no?
Bueno, ya que he mencionado precisamente al trabajador, voy a hacer referencia otra vez a lo que es el capítulo de inversiones y demás, ¿no? Porque muchas veces se habla de las inversiones del propio gobierno, pues para aquello de mantener el arraigo, etcétera, el impulso, pero bueno, aquí estamos hablando de empleo también.
Por supuesto, y además lo que tenemos claro es que lo que estamos trabajando es en tener, en buscar un empleo de calidad, un empleo de valor añadido. Y cuando estamos diciendo que partimos de una base industrial importante, una base industrial fuerte, sólida aquí, y esto nos permite, gracias también a las instituciones, gracias a la fiscalidad propia que tenemos, digo instituciones por la agilidad que tenemos y la capacidad que tienen las instituciones de adaptarse a las necesidades del país, tenemos una base industrial amplia, lo que nos va a permitir, lo que nos permite ahora jugar un papel importante en una Europa que claramente la industria es la que nos va a diferenciar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que acertar, y lo que estamos y lo que venimos trabajando desde hace un año, pues es en definir hacia qué industrias, cuáles van a ser las que queremos dirigir. ¿Y por qué digo esto? Porque detrás de las industrias, evidentemente hay que apostar por algunas. Hay que apostar por aquellas industrias que generen empleos de calidad, que generen riqueza, pero generen empleos de calidad, porque eso no es lo que va a permitir es que haya un mayor bienestar por parte de las ciudadanías, ¿no? Bueno, en eso estamos.
Bueno, luego lógicamente, ¿no?, cuando uno mira los presupuestos, cada consejero habrá tenido que negociar con cada uno, porque su departamento siempre, me imagino, que será todo muy, muy escaso. Me imagino que sí, suele ocurrir eso habitualmente. Pero claro, luego tenemos consejerías que tienen su relevancia, sobre todo la necesidad de fondos públicos. Es decir, por ejemplo, vivienda, que es una de las preocupaciones máximas de los ciudadanos, ¿no? Claro, aquí esto me imagino que siempre va a ser poco.
Bueno, a ver, el problema de la vivienda no se puede afrontar con un único, desde un único mecanismo, ¿no? Ni solamente con la fiscalidad, ni solamente con nada, ¿no? Eso es un conjunto de medidas y también las competencias están en distintas instituciones. Por eso todos tenemos que ir a una. Pero bueno, lo que es, yo creo que la apuesta que estamos haciendo en este presupuesto, bueno, es el departamento que más crece, sin duda, y además es una apuesta decidida, porque aunque se vea el número, cogiendo el conjunto del número de una variación del 6,8%, que insisto que es el departamento que más crece, si nos vamos luego, si añadimos los 20 millones del Fondo Social de Vivienda, si tenemos en cuenta el esfuerzo que se hace con los recursos nuestros, no con fondos europeos o fondos que con otros fondos, el presupuesto está creciendo un 37% en vivienda. Con los recursos propios hay más de 120 millones de euros con recursos propios nuestros, de Euskadi, que se está poniendo sobre la mesa frente a los que había el año pasado, ¿no? Entonces yo creo que la apuesta es bastante importante. Además, como decía, bueno, pues junto con la Consejería de Vivienda, se está apostando fuertemente por el tema del Fondo Social de Vivienda. Es algo que llevamos desde el año pasado en ello. O sea, no es algo nuevo que surja ahora. Y en 2026 ya vamos a ver esos primeros pasos.
Seguro. Luego hay otros. ¿Le ha sorprendido, por cierto, que haya habido, porque normalmente suelen ser críticas de los propios partidos o de los sindicatos, pero de repente en el Departamento de Ciencia y Universidades ha surgido una polémica? Claro, aquí estábamos hablando de que las exigencias de la universidad estaban casi casi por un 50% más del presupuesto que ya estaba aprobado. ¿Le ha sorprendido esa polémica?
Bueno, yo creo que el consejero Pérez Iglesias también lo ha manifestado, sin duda alguna. Yo desde la parte que corresponde y presupuestaria, evidentemente, un incremento del 10% de un año a otro en un presupuesto es algo extraordinario, y evidentemente que los volúmenes que se están planteando del 50% pues son desorbitados, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Por supuesto que sí, pero yo creo que estas cosas se tienen que tratar, tienen que conversar, se va a conversar desde el gobierno Pérez Iglesias con la EHU, y bueno, yo confío, suelo ser positivo, entonces pues confío en que se limarán diferencias, ¿no?
Bueno, esto le va a salir en las conversaciones con los partidos, porque algunos ya han, iba a decir entre comillas, si me permiten la expresión, comprado los argumentos, o los comparten, vamos, ¿no?
Bueno, pero lo que decía antes, ¿no? Yo me parece muy bien que vengan con los planteamientos que se quieran venir. Ahora bien, insisto, tiene que ser allí donde ponemos más recursos, tiene que ir con la propuesta de dónde se quita. Porque este ejercicio que hemos hecho nosotros, yo creo que es un ejercicio presupuestario donde queda claro que hay unos departamentos que descienden respecto al año pasado y hay otros que crecen. Pero es que necesariamente el presupuesto que tenemos, los ingresos que vamos a tener, sabemos cuáles son y van a ser esos. O sea, quiero decir que entonces si alguien quiere poner más huevos en una cesta, le vamos a pedir que diga de dónde los
deja. Porque del presupuesto global, ¿cuánto ya está comprometido? Es decir, que es muy difícil que se mueva.
Bueno, esa pregunta de comprometido es complicado, ¿no?
Bueno, o sea, quiero decir, las nóminas, salarios, etcétera, claro, nóminas, claro. Hay un montón de cuestiones. Digamos que recursos que hay que emplear para pagar créditos o lo que fuere, vamos, todo eso está ya comprometido.
Bueno, todo lo que es, hay departamentos muy intensivos en mano de obra, perdón, en recursos, o sí, que serían, pues por ejemplo, el de educación o por ejemplo el de sanidad. Y bueno, hay un capítulo 1, de hecho el capítulo 1 es el que refleja eso, y estamos hablando de una parte bastante sustancial, desde luego en torno a, no tengo la cifra ahora, pero en el capítulo 1 diría que hay pues no sé, más de 3.000 millones sí que hay.
Sí, los movimientos entonces ya empiezan a ser menos posibles.
Bueno, a ver, hay muchísimo margen para actuar en los presupuestos. Hay margen y bueno, y yo creo que está bien orientado. O sea, el hecho de que haya una estructura... el otro día el Lendakari decía, ¿no? Hay unas luces de posición, unas luces cortas y unas largas. Las de posición son para todos los días levantar la persiana y que funcione la administración. Evidentemente hay unos gastos comprometidos, pero también hay una parte muy importante que está enfocado al otro, ¿no? A dónde queremos poner el foco para los problemas de hoy y dónde para solucionar hacer las inversiones de futuro.
Bueno, pues ahora tendremos nosotros puesto el foco en las conversaciones que vienen, ¿no? La próxima semana veremos a ver cómo se desarrollan. Consejero Noel Danjú, de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, gracias por compartir esta mañana con nosotros.
Gracias a vosotros.
Que tenga buena jornada. Es que
ahora.